ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todos queremos tener un lugar en el mundo donde sentirnos en casa, tener raíces, poder desarrollarnos con familiaridad, tener referencias de lugares, olores, plantas, animales, personas que conforman el ambiente donde nos movemos. Se ha desarrollado en los últimos años un concepto muy interesante que ha producido toda una reflexión acerca de cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, con los lugares en los cuales nos desarrollamos. Y es justamente este concepto del no lugar, lugares de tránsito, que uno está y no sabe si se refieren a Montevideo, Buenos Aires, Lima, México, Madrid, Nueva York. Bueno, ¿dónde estoy? Y este concepto de los no lugares ha dado lugar también, Salvador, a todo un tipo de arquitectura que se ha desarrollado para que, para una manera, implementemos nuestro estilo de vida con ciertos conceptos arquitectónicos, pero también que tienen conceptos también de cómo vivir dentro de esos lugares.
Al comenzar dijiste una frase que me dejó pensando, ¿no? Cada uno tiene su lugar en el mundo.
O lo, al menos lo busca.
Lo busca. No, yo creo que cada uno lo tiene. Pensá vos, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Si vos me preguntaras a mí, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Yo te diría que mi lugar en el mundo es Buenos Aires.
Sí, sí, yo diría que Montevideo.
Claro. Y no todo Buenos Aires.
Claro.
Yo diría que es el centro de Buenos Aires, mi lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque yo nací allí, después me trasladé a San Miguel, que es mi lugar de adopción, ¿no es cierto? Al que amo muchísimo y al que le entregué muchísimas cosas y trabajo allí. Pero cuando yo vuelvo, por ejemplo, de un viaje donde he estado 4 o 5 semanas, me parece que no llegué a mi lugar hasta que no voy a la Avenida Corrientes y al Obelisco y al centro.
Y te parás por esa zona.
Entonces voy allí, me siento en uno de estos cafés, tomo un café, miro pasar la gente y ya me siento nuevamente porteño, ¿no? Yeah. Es decir, ese es mi lugar en el mundo, ¿no? Bueno, me imagino que cada uno tiene su lugar en el mundo y que vos tenés Montevideo, pero no es todo Montevideo.
Tampoco.
No es todo Montevideo. Es un lugar en Montevideo donde vos sentís que sos vos, realmente. Creo que Marc Auger dijo una cosa interesante. Recién en la reflexión que hiciste al principio, estaba señalando, uno de pronto está en un shopping y dice, ¿dónde estoy? En Lima, en París, en Montevideo, en Buenos Aires, en Nueva York, en Bolivia, ¿dónde estoy?
Claro.
¿Por qué? Porque son todos iguales. Pero además, porque uno es anónimo en ese lugar. Es decir, yo camino, pero soy anónimo, totalmente anónimo. Mucho peor que esto, como no lugar, es el aeropuerto. Los aeropuertos para mí son creaciones satánicas, ¿no? lo que no me gusta del viaje es el aeropuerto.
Claro, es,
¿no?,
un lugar donde uno está de tránsito y no se siente en casa nunca.
No, pero además no se siente persona, ¿no? Porque uno es un pasaporte, lo que quiere decir que uno es un número.
Exacto.
¿No? Y le dan un ticket, y uno entonces es un ticket.
Y pasa por, ¿no?, migración.
Y pasa por migraciones y le registran el número y el ticket.
Te sellan.
Entonces uno se da cuenta que es un número, y que bueno, el día que yo me muera van a borrar el número, nada
claro,
más.
Nada más.
No existo como persona. Pero además es un lugar indefinido. Porque los aeropuertos también tienen cosas muy comunes unos y otros, ¿no? Entonces uno llega a un aeropuerto y
rápidamente se ubica, sí.
Sí, me ubico, estoy en un no lugar. Es como una isla en medio de una ciudad. La ciudad tiene su característica, tiene su identidad, tiene su arquitectura, tiene su gente. Llegas al aeropuerto y se perdió todo eso. Todos los aeropuertos en alguna medida son iguales.
Claro,
¿no?,
por las mismas cosas que tienen.
Tienen la misma carga de aburrimiento, porque los aeropuertos tienen una carga de aburrimiento. Yo no sé por qué, pero yo viajo y me dicen, tiene que llegar 3 horas antes. Entonces yo llego con mis maletas 3 horas antes, en eso soy cumplidor.
Claro.
Entonces me reciben las maletas, me dan el ticket y se espere. Pero 3 horas. Entonces digo, ¿y qué hago yo aquí esperando? Y es un lugar que da pie al aburrimiento, porque bueno, tomo un café, miro los diarios, leo un libro, pero y estoy rodeado de gente que va, que viene, que sube, que baja, pero no interactúo con ninguno, porque yo estoy solo con mi maleta allí esperando que Migraciones se digne hasta que entre en la parte internacional. Es un trámite para mí es una de las cosas más tremendas que me puede pasar, es tener que ir a un aeropuerto. Pero lamentablemente para viajar hay que estar en un aeropuerto.
Sí.
No es un lugar acogedor ni representativo. Yo no sé si hasta dónde llega la calificación de Marco Huyé cuando él habla de no lugares. Mm. Hay quienes han discutido bastante esto. Pero es indudable que hay lugares que no son lugares, ¿no? Sí. No sé cuánto tiempo necesitas para viajar desde Montevideo a Nueva York. Desde Buenos Aires hay vuelos directos a Nueva,
claro,
York. Entonces duran 11 horas.
Ya. Yeah.
Subo al avión, me ubico, me sirven la cena. Esa cena de avión,
claro,
donde parece que uno está jugando a la comida. Y no está cenando, ¿no?
Sí, sí.
Comes
algo para...
Cubiertos de plástico, sí, sí, todo eso, ¿no? Con cosas chiquitas. Pero esto, yo estoy cenando con 300 personas.
Claro.
¿No?
Compartís eso.
Claro, pero nadie dice un aplauso para el cocinero, nadie conversa.
Sí, sí.
Todos viven su mundo,
claro,
¿no es cierto? Porque este no es un lugar común.
No está preparado
no
para
estamos,
eso.
No nos relacionamos. Pero después la sabata dice, bueno, ahora vamos a apagar la luz, y apaga la luz y todos dormimos. Vos dormís al lado de una persona, tenés otra persona durmiendo al otro costado, uno más hacia adelante. Hay 300 o 400 personas todas durmiendo en el vuelo. Dormimos juntos.
Sí.
Dormimos juntos. Pero no es un lugar, no es un dormitorio tampoco.
Claro.
No tiene tu identidad. Y cuando llega... El avión aterriza y bajamos y nos hemos pasado una noche juntos y hemos almorzado juntos y hemos desayunado juntos a la mañana. Y llegamos y cada uno va y hace sus cosas y nadie dice, buenos días, que le vaya muy bien. Nada, nada, nada. Estamos en un no lugar.
Claro.
Donde nosotros no existimos como personas, ¿no? Existimos como un objeto que está ocupando un asiento.
Sí, sí.
Y no hay nada peor en una sociedad que sentirse justamente eso, sentirse un objeto. Porque él habla de no lugar, y el no lugar, una de las definiciones que da es que es el lugar donde yo pierdo mi identidad.
Sí, exactamente.
Donde yo dejo de ser persona. Donde yo me manejo por número, por un ticket, por un pasaporte, por esas cosas que en definitiva no son yo, ¿no? Es el número que la sociedad me dio para todas esas cosas. Y por otro lado, puedo comprar en el avión con la tarjeta de crédito.
También te ofrece un servicio.
Que es otro número más, ¿no? Quiere decir que estamos viviendo una despersonalización muy, pero muy grande en una sociedad donde estamos rodeados realmente de no lugares.
Salvador, y si no seguís esos parámetros que te fijan, quedás fuera del sistema vivir en ese no lugar, porque no puedes hacer nada, te sentís limitado. Para poder accionar dentro de ese no lugar, tenés que adaptarte a ese sistema numérico o,
claro,
despersonalizado.
Claro.
O si no, que estás desubicado. Uno, usted que tiene que darme un número, tiene que darme un asiento, tiene que darme un pasaporte, tiene que darme... O si no, no puedo ayudarlo.
Claro, sí. Es decir, la persona no se la puede ayudar.
Claro.
Se necesita el número,
claro,
¿no?, para ayudarlo. No, es interesante porque también coloca Marc Augé entre los no lugares, coloca los hoteles.
También.
Los hoteles. Casualmente yo anoche dormí en un hotel. La gente no sabe que vivimos en dos países diferentes y que nos juntamos únicamente para hacer este programa.
Claro,
¿no?
Claro.
Quiere decir que yo tengo que viajar de Buenos Aires hasta Montevideo y pasar una noche aquí, entonces voy a un hotel. Y esta vez fui a un hotel diferente al que usé las otras veces. Y alguien me pregunta, ¿cuál es mejor de los dos hoteles? Y yo digo, en las habitaciones son los dos absolutamente iguales,
claro,
yo no puedo diferenciar, ¿no? Es decir, son lugares totalmente impersonales.
Entonces, con la misma impronta.
Con la misma impronta. Sí. Y además, para los que somos latinos y tenemos, nos interesa la calidez de la persona, ¿no? Hay cosas que no suceden en el hotel. Hoy yo esta mañana estaba desayunando, por ejemplo, y estaba desayunando allí solo en una mesa, que tenía una mesa, una silla enfrente. Y de pronto aparece un señor americano con el tocino y todo, y el huevo frito y todo lo demás. Me mira y se sienta al lado mío, al frente mío, en la misma mesa, y se pone a comer.
Claro.
No me dice ni buenos días, ni cómo está, ni nada. Nada, estamos en un no lugar, no nos conocemos acá.
Sí, sí, sí.
¿No?
Simplemente compartís la mesa.
Simplemente compartís la mesa. Es decir, esta mesa está para que la usemos, nada más. Pero no intente usted una relación personal. No estamos para eso. No, no estamos para eso. Yo me quedé pensando, lo tenía delante y él comía su frito y yo decía, qué tremendo, porque si él que vino no me dirige la palabra es porque no quiere hablar.
Claro.
Entonces no es correcto que yo le dirija la palabra a él, tal como está, ¿no es cierto? Porque el señor ya me dio una señal,
sí.
O no me dio una señal. Y yo pensaba, a lo mejor es tímido, y como es tímido, entonces no me habló. Pero es un americano, puede haber un americano tímido. Bueno, no sé, yo puedo ver un montón de cosas, claro. Pero estaba en un lugar donde no sentía que estuviera en un lugar.
Claro, te crea ese tipo de sensaciones de no saber cómo manejarte, porque claro. Perdés las referencias de hasta lo que es el buen comportamiento, el buen trato con el prójimo.
Claro, claro. Es decir, que cuando me levanté yo no sabía si tenía que saludar o no tenía que saludar. ¿Por qué no me saludó cuando se levantó, ¿no? Entonces, no sé si le gustó a él que lo saludara al final, al irme, pero me parecía un rasgo de educación hacerlo.
Claro, claro.
Cuidado, no estoy diciendo que él era un maleducado de ninguna manera. Uh-huh. Creo que tal vez dentro de su cultura o dentro de su formación, en su país o en la región donde vive, lo hacen así.
Claro.
Es respetable, pero indudablemente estábamos en un no lugar. Uh-huh. No era un lugar eso, ¿no? Es decir, no tenía raíces históricas, antropológicas, todas esas cosas que tiene que tener un lugar, ¿no?
Hacemos una pausa en la charla, estamos mirando entonces esta experiencia a la que estamos sometidos los habitantes del siglo XXI, de los no lugares y cómo eso marca la manera en que nos comportamos, nos relacionamos y desarrollamos nuestra vida. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos tratando de entender con Salvador en este programa por qué estos espacios que hemos creado se han transformado en esto que se llaman académicamente los no lugares, espacios de tránsito, de caminar por una situación de la vida que nos llevan como esos limbos, tal vez podemos decir, que no nos dicen dónde estamos, pero estamos allí esperando que algo pase, yendo en alguna dirección. Bueno, uh-huh. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos comportamos? Claro. ¿Qué clase de estilo de vida desarrollamos allí?
Es bastante difícil llegar a determinar cuáles son los no lugares, ¿no? Pero alguien dijo que es el lugar donde apenas se permite un furtivo cruce de miradas. Ajá. Entre las personas, entre personas condenadas a no reencontrarse, ¿no? Y que son completamente anónimas, una y la otra. Y creo que cuando lo definimos en este sentido, lo encontramos mucho más claro lo que es un no lugar, ¿no?
Entiendo.
Son esos lugares donde realmente la relación interpersonal no tiene importancia. Uh-huh. Estamos para otra cosa allí. Entonces ese lugar es impersonal. Y la hipótesis que plantea Marc Augé es que la supermodernidad o la sobremodernidad es la que produjo estos no lugares, ¿no?
Claro.
Es decir, que al irse modernizando el mundo fue generando estos lugares de anonimato, uh-huh. estos lugares de no relación. Yo creo que son los lugares donde no nos relacionamos con el prójimo, ¿no?
Entiendo.
Por supuesto que para él hay lugares que son paradigmáticos, como mencionamos, los aviones, los trenes, los automóviles. Las autopistas, dice él.
También, los formatos también. Con que se construyen ahora, parece que uno no sabe dónde estoy parado, porque el sistema de cartelería es muy similar, porque la manera en que se marcan las calles, y uno saca una foto y dice, pero ¿qué lugar será este? Hasta que no haya algún rasgo distintivo, Puede ser en cualquier lugar.
Puede ser cualquier lugar. Y sobre todo en algunos países, cuando uno viaja por la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh. Donde uno va por autopistas que tienen verde de los dos lados,
exacto.
¿No? Muy pocos carteles y las salidas se marcan como A, B, C1, C2, C3, doble en la G4,
claro.
¿No? Y uno siente que realmente ha perdido allí la dimensión de persona. Tiene un maravilloso cuento sobre esto, la autopista del sur, es Julio Cortázar.
Ajá.
Julio Cortázar, en la autopista del sur, describe a los personajes designándolos por el automóvil que tiene.
Yeah.
¿Y qué pasa? Que la autopista del sur está recargada, porque es un domingo a la tarde, y los coches se trancan. Es decir, llega ese momento en que se hace un tapón.
Entiendo.
Como este programa llega a toda América, cada país utiliza un nombre diferente.
El embotellamiento.
¿No? Embotellamiento, sí. Taponamiento, trancón, todo eso que usted sabe que lo que separan, ¿no? Comienza diciendo, al principio la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque el ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midiera otra cosa fuera del tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y apenas salido de Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse, seis filas a cada lado. Ya se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada a los que regresan a la capital, poner en marcha el motor, avanzar 3 metros, detenerse, y entonces sí, charlar con las dos mojas de 2HP a la derecha, o con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por el retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del Peugeot 203. Es decir, está describiendo la poca relación que hay. Y es interesante porque están simplemente trancados en una autopista y el hecho de que se pare está permitiendo que lo que era un no lugar se vaya transformando lentamente. Es decir, la furtiva mirada en algunos casos da paso a que, como tenemos la misma desgracia,
claro,
intercambiamos dos palabras. Uh-huh. Lo que no quiere decir que seguimos siendo anónimos,
claro,
totalmente,
por supuesto,
¿no es cierto? Uh-huh. Hay algo común que nos impidió, pero estamos en un lugar que no tiene absolutamente representatividad, ¿no? No tiene identidad. Y es interesante que cuando llega al final, dice el cuento, y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera con la Cruz Roja, y se corrían a 80 kilómetros por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiese bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos, donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. Es decir, se acabó el trancón, ¿no? Y entonces todos miramos la luz que está al frente y seguimos, por supuesto que dice, las luces de París, ¿no es cierto? Se va acercando a la ciudad. Es decir, es una descripción de ese anonimato que tiene la autopista que de pronto se ve interrumpido brevemente por un hecho casi insólito, que es el trancón, ¿no? Y que hace que, bueno, yo me sienta mal, pero tenga que mirar un poco más al que está al lado. Estamos frente al encuentro de 2 personas, o 3 personas, o 4 personas que eran anónimas.
Se despiertan al
que se despiertan a la realidad de la persona. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad en la que nosotros vivimos es esta despersonalización. Porque cuando Marc Augé habla de los no lugares, ¿qué está hablando? De la despersonalización.
Tal cual.
Son lugares despersonalizados, donde los hombres dejan de ser personas, donde ya somos un número. Yo entro al aeropuerto y soy un número más. Ponen mi pasaporte en una computadora para ver qué dice el número, ¿no? Y desde alguna central le indican algunos datos y entonces me dice pase y me devuelve el pasaporte, ¿no? Recuerdo que cuando estaba viniendo aquí para Montevideo, me dice, párese derecho porque le sacaron una foto, sáquese los anteojos, saqué una foto, ponga el pulgar derecho aquí, ¿no? Entonces pongo el pulgar derecho y el pulgar derecho no salía. Y la señorita de pronto me mira y me dice, Salvador, su pulgar derecho no sale. Y yo me quedé helado, alguien que me llamaba por mi nombre, porque había mirado el documento.
Claro.
Pero por un momento ella rompió la despersonalización.
Sí, sí.
Y dice, a ver, ponga el dedo izquierdo. Y después me hizo una broma diciendo, en usted parece que la derecha no funciona, que es izquierdista, ¿no es cierto? Una cosa así, sí, sí. Lo llevó a lo político. Pero yo doy gracias que esa chica que estaba allí rompió por un momento
el protocolo
sí. Y me llamó por mi nombre. Te aseguro que en los años que he viajado es la primera vez que alguien me llama simpáticamente por mi nombre.
El nombre de pila,
el nombre de pila, claro, en un lugar como ese. Es increíble que esa chica haya roto esto. ¿Por qué? Porque nos vamos despersonalizando. Y tenemos ansias de ser personas, de ser reconocidos además como personas. Cuando nos encontramos con alguien que nos llama por nuestro nombre, sentimos que existimos. Uh-huh. Sobre todo no por nuestro apellido,
claro,
sino por nuestro nombre. Sentimos que existimos, que somos alguien, que empezamos para esa persona que no me conoce, empiezo a ser alguien diferente a los demás, porque me llamo de determinada manera. Y creo que todos necesitamos ser identificados, todos necesitamos escuchar en la boca de los seres queridos nuestros nombres y que nos diferencien de los demás. Y creo que esto es muy importante porque el ser humano necesita eso.
Por supuesto.
Porque el ser humano necesita su identificación. En el Evangelio de Juan se habla de Jesús y Jesús habla del pueblo de él y dice que son como ovejas. Y tal vez la imagen de un rebaño de ovejas sea la imagen de la masificación, ¿no? La imagen más negativa de un grupo de personas. Sí. Han formado una masa. Pero él dice, yo la llamo por su nombre.
Y conoce a cada una.
Y entonces la masa deja de ser. Y uno entiende que lo que Jesús quiso decir es que para Dios yo sigo siendo persona. Y esto es muy importante, que cada vez que yo me acerco a Dios, sé que me estoy acercando a una persona que me considera persona. Que Él no me llama por el apellido ni por el número de mi documento.
Claro.
Él me llama por mi nombre, porque sabe. Y allí dice específicamente, a cada una llama por su nombre. Es decir, tiene diferenciado a cada uno. Yo represento algo para Dios. Para él, yo no soy la masa de cristianos que está en la tierra. Para él, yo soy una persona. Y él se relaciona conmigo como persona. Al margen de lo que puede ser la relación que yo pueda tener con los demás, hay una relación íntima y personal. Y creo que eso es lo que necesitamos. Esa relación íntima y personal con Dios que nos devuelve algo que nos está quitando la sociedad, que es nuestra identidad como personas. Yo no siento cuando me acerco a Dios que esté en un no lugar.
Claro.
Estoy en alguien que sí me entiende a mí como persona y que me hace avanzar también como persona.
Los no lugares fue el tema del día de hoy con Salvador de Lutri y reflexionábamos sobre su análisis con la música de Félix Mendelssohn desde su álbum que se llama Canciones sin Palabras, el Allegro non troppo en do menor, opus 38, número 2. Sí, tiene una cantidad de trabajo en ese disco, preciosos, obras cortas, pero bien reflexivas y muy interesantes de escuchar, se los recomiendo. Ahora le queremos pedir a usted que nos deje saber su visión sobre esta sociedad de los no lugares en la que vivimos y en la que muchas veces nos zambullimos perdiendo toda noción de dónde estamos. Por SMS o WhatsApp, hágalo al signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, otra vez el número, signo de más 598-91-610-610. Sí, tiene que ponerlo todo así con el código de área adelante para que nos llegue. Signo de más 598-91-610-610. Pero también nos puede encontrar en internet, tierrafirmertm.org. Para escuchar los programas, para descargarlos, para compartirlos, para también encontrar los grandes temas, leer artículos y mucho más. Tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos. Y ahora le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.